La educación de calidad para todos a lo largo de toda la vida es hoy por hoy una preocupación en todos los ámbitos relacionados con la sociedad del conocimiento. El éxito de la transición hacia esa sociedad sin exclusiones depende en gran medida del aprendizaje permanente, que además se considera como responsabilidad fundamental de los Estados, al menos en la Unión Europea. De las pautas de la Unión Europea en el ámbito de la educación permanente, vamos a hablar con las profesoras María Teresa Martín González y Nieves Almenar Ibarra. Buenas noches.
Buenas noches.
Comenzamos, si les parece, por una enseñanza de calidad, quizás el reto más importante en este momento. María Teresa Martín González, ¿qué se entiende por enseñanza de calidad en el marco de la Unión Europea?
La enseñanza de calidad está planteada como una meta a conseguir a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y está basada primeramente en una motivación. Una vez que se ha logrado la escolarización universal de todos los ciudadanos, de los Estados miembros, ahora se plantea afrontar los retos impuestos por la sociedad en continua evolución y uno de los mayores desafíos, tanto para los sistemas educativos como para la misma sociedad, es que en todos los Estados miembros haya un especial detenimiento en la planificación de programas de calidad. Es verdad que la demanda de formación en las nuevas tecnologías, la actualización permanente de los conocimientos y de la formación, el aprendizaje de lenguaje extranjeras, de lenguas europeas en concreto, también la creación de un área de enseñanza superior a nivel europeo, lleva a concretar metas que caracterizan lo que la Unión Europea está llamando enseñanza de calidad, que lo une juntamente con la construcción de un área europea de aprendizaje permanente y con un tratamiento también de la enseñanza superior como espacio europeo también, o como realización del espacio europeo también. Pensemos que, como decías antes, la preocupación por la escolarización ha sido el punto de arranque. Educación para todos. Pero ahora es educación de calidad para todos. Ya en el año 92, en el Tratado de la Unión se proponía, en el Tratado de Ámsterdam se avanzaba sobre ello, pero nos encontramos ya en el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000, la Comisión presentó un informe que recogía estos objetivos principales. Y es ahí donde marca, como si dijéramos, las características de lo que se está llamando educación de calidad. La mejora de las infraestructuras mediante la inversión en nuevos equipos informáticos, con el fin de facilitar el acceso a las herramientas necesarias, especialmente Internet. Por otra parte, también la introducción de iniciativas de formación dirigidas a aumentar el nivel de los conocimientos de la población. ¿Con qué finalidad? Pues el que todos los grupos sociales, puedan participar activamente en la sociedad. Es la ciudadanía responsable europea, etc. A estos mismos efectos también la adaptación de los sistemas educativos y formativos a la sociedad del conocimiento. Estamos nosotros en plena discusión de la ley de calidad, ¿verdad?, de la educación. No somos ajenos al movimiento de la Unión Europea en este sentido. El documento al que me voy a referir es el de la Comisión Europea, que en noviembre del 2001 adoptó una comunicación que decía hacer realidad un espacio europeo de aprendizaje permanente. Porque es que si queremos que la calidad suba, cumpliendo estos objetivos principales a los que me he referido antes, es necesario que haya un aprendizaje permanente real.
Y profesora Martín González, ¿realmente cómo se está poniendo en marcha este área europea de aprendizaje permanente?
Es muy interesante leer los documentos, ¿verdad? Porque es ahí donde se palpa con profundidad las cosas. Pero yo me voy a referir a seis áreas prioritarias necesarias para garantizar el aprendizaje permanente de todos los ciudadanos europeos. Ciertamente que la Unión Europea no tiene que perder de vista otros, el hacia afuera, la cuestión de solidaridad con otros países y tal. Pero lo que es verdad es que aplica las políticas a cuestiones muy concretas dentro del espacio europeo. En primer lugar, como os decía, las seis áreas prioritarias necesarias de trabajo son estas. Valoración del aprendizaje. Se basa en la libre circulación dentro de la Unión Europea de los ciudadanos. Entonces, pretende mejorar sustancialmente las formas de entender y valorar la participación y los resultados del aprendizaje, sobre todo el aprendizaje no formal e informal. Es cierto que hay también ya una creciente homogeneidad de los sistemas educativos. Se camina hacia homogeneidad con sus diferencias específicas, pero no cabe duda que para poder hacer equivalencias, homologaciones, etcétera, es necesario que haya posibilidad de comparar. Bien, pero aquí es el aprendizaje en sus vertientes no formal e informal. En segundo lugar, la información y asesoramiento y consultas sobre calidad de medios de aprendizaje. De tal manera que los ciudadanos europeos puedan tener esos servicios de orientación educativa de calidad. En tercer lugar, invertir tiempo y dinero en el aprendizaje. Todos los Estados miembros han recibido instrucciones sobre el particular, pero no solamente compete esta obligación y este impulso a los organismos oficiales, sino en niveles globales de educación y de formación. Es decir, que haya participación de las empresas, de los grupos intermedios, etcétera. Otro cuarto objetivo es el acercamiento de los estudiantes y oportunidades diversas de aprendizaje. Subraya la importancia del establecimiento de niveles adecuados para una oferta educativa y formativa que sea flexible y que sea también abierta a todos los estudiantes. En quinto lugar, muy importante, me parece que es muy importante que hagamos hincapié en ello, las destrezas básicas, que de alguna forma nos dan una perspectiva mucho más amplia de la formación humana, que lo que a veces se ha querido hacer a base de tecnología y tecnología y tecnología solamente, ¿eh? Y las destrezas básicas de las que nos habla la comunicación es aquellas que constituyen la base de la realización personal, de ser ciudadanos activos y empleables, especialmente dadas las exigencias de la sociedad del conocimiento en un continuo desarrollo y, por tanto, en un continuo cambio de conocimientos. Esas nuevas destrezas a las que se hace referencia, pues están las tecnologías de la información, las lenguas extranjeras, la cultura tecnológica, las destrezas empresariales y sociales, pero sin olvidar que, por supuesto, antes la lectura, las matemáticas, etcétera, pero además lo que hemos dicho antes, lo que proporcione la realización personal de manera que los ciudadanos puedan ser personas activas y responsables. Y como sexta área de interés prioritario está la pedagogía innovadora, que hace hincapié en el movimiento desde la adquisición de conocimientos hacia el desarrollo de competencias, pasando por la nueva consideración y roles y competencias también del profesorado y también de los propios estudiantes. Realmente la creación de esta área europea será algo que afecte mucho a la consecución de esa calidad de vida mediante una calidad de educación.
Y a ello se tiende. Yo creo que después de este panorama general en el que hemos visto cuáles serían esas claves para una enseñanza de calidad y además una enseñanza de calidad para todos que nos ha esbozado la profesora María Teresa Martín González, vamos a tratar otro aspecto que forma parte de esas estrategias, no solamente para la calidad de la educación, sino en todos los ámbitos de la vida en comunidad y sobre todo pensando en ese gran objetivo de la Unión Europea, que es lograr la cohesión social en toda la Unión. Y por supuesto, como nos decía la profesora María Teresa Martín González, una cohesión que poco a poco vaya abarcando también a otros países que forman parte de nuestro entorno. Uno de los temas prioritarios quizás sea el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, algo que a veces está de moda, otras veces se olvida y que de alguna manera es un poco también un motor en favor de esa cohesión social, el lograr esa igualdad. Nieves Almenar, si le parece, nos comenta cuáles son esas estrategias de la Unión Europea en este terreno.
A mí me parece que efectivamente todo lo que nos ha explicado la profesora María Teresa Martín González es la calidad, pero esa calidad es para todos, porque ahí ya incluso saltamos las barreras de la Unión Europea y nos vamos a todo lo que ha sido las campañas de la UNESCO a través de las conferencias tanto de Yontiem como de Dakar. Pero bueno, nosotros ahora nos tenemos que centrar en nuestro marco concreto, que es la Unión Europea, y ahí se están apuntando a unas estrategias en el marco comunitario sobre la igualdad entre mujeres y hombres en ese nuevo programa. En concreto, la Comisión en junio del 2000 adoptó esa primera estrategia marco global sobre la igualdad entre mujeres y hombres, en la que se cumplen todos los aspectos de la cuestión, que es la igualdad en la vida económica, social y cívica. Igualdad que se toma decisiones en los roles tradicionales y estereotipados. O sea que a partir de este momento tenemos que empezar a ir dando pequeños saltos en los que nosotros nos demos cuenta hasta qué punto se puede llegar a una verdadera igualdad, manteniendo también la diferencia, porque esa igualdad no quiere decir homogeneizar, sino que cada quien aporte esa parte que tiene más positiva y más valiosa y que hará, por tanto, que la sociedad sea una sociedad mejor para todos, y que es una consecuencia de la educación. En esta estrategia de igualdad está empeñado en un programa de promoción de igualdad que se está dotado de 50 millones de euros para que se conciencien esas medidas de análisis de política, de creación de redes sobre la igualdad entre las instituciones de la Unión Europea, entre las autoridades nacionales, los interlocutores sociales y las ONGs. Hay un aspecto que a mí me parece muy, muy sugerente, que es el llamado transversalidad. Llamamos transversalidad a este compromiso de la Unión Europea de incorporar el objetivo de igualdad a todas las actividades, no solo a las directamente dirigidas a su promoción, sino es una nueva estrategia en este marco. En concreto, se trataría de llegar a una igualdad en la vida económica, a una igualdad en la representación y participación de la toma de decisiones, a una igualdad en la vida social, a una igualdad en la vida cívica, y a modificar esos roles establecidos en función del sexo y dejar atrás, por tanto, lo que ya os he dicho, los estereotipos tradicionales. En ese plan de igualdad tenemos un programa que va dirigido a fomentar y difundir las buenas prácticas en materia de igualdad y los valores sobre los que se basan, que forma parte de este plan del 2001 al 2005 y esas medidas de concienciación en las que todos vamos a tener que aportar nuestro granito de arena. También está en ese programa el comprender las cuestiones relacionadas directa o indirectamente con la discriminación sexista, viendo dónde existe, estudiando posibles respuestas y políticas y también en el aspecto jurídico, y luego a ayudar a los principales agentes en la lucha por la igualdad, como son las ONGs y los interlocutores sociales. En esta transversalidad es incorporar el objetivo de la igualdad en conjunto de las políticas y las medidas legislativas y en todas las actividades.
Profesora, una cuestión muy breve, porque el tiempo de radio no da para mucho, pero ¿en todos los países de la Unión se mantiene ese equilibrio y se camina hacia esa estrategia que nos acaba de definir, o todavía persisten desigualdades en camino entre unos países y otros?
Hay una desigualdad en este camino. camino y en estas estrategias, y precisamente se está llevando a cabo pues esos análisis por países. En primer lugar, lógicamente, los que ya estamos dentro, ¿no? O sea, nuestros fondos estructurales y de desarrollo que van abarcando pues las mujeres y la ciencia, la mujer y el desarrollo rural, pero además, concretamente, se ha introducido un nuevo planteamiento más global entre las mejoras y figuran, en concreto, en ese, después del análisis en profundidad de las desigualdades socioeconómicas entre mujeres y hombres, y que se da una definición más clara de los obstáculos que quedan para eliminar esa y llegar a esa igualdad, nos encontramos que, por ejemplo, en los programas de España, Italia, Suecia, Portugal, Irlanda, Grecia y Reino Unido, se contempla la creación de grupos de trabajo sobre la igualdad de oportunidades que se ocuparán en el trabajo preparatorio de los comités de seguimiento, mientras que, en cambio, en Alemania, Grecia, Italia y el Reino Unido y Suecia se ha invitado a los organismos que trabajan por la igualdad a participar en el trabajo de dichos comités. Luego hay otros Estados miembros que han expresado su compromiso general con la idea de participar de una forma más equilibrada en los comités de seguimiento. Yo creo que, lógicamente, luego ya están todos los países que se quieren adherir con unas problemáticas muy distintas en los que unos van consiguiendo y otros vemos que, al revés, van incluso distanciándose de lo que parecía que estaba siendo un acercamiento a la igualdad.
Bien, pues como el tiempo se acaba, simplemente hemos apuntado algunas de esas pautas de la Unión Europea en el ámbito de la educación permanente y también les hemos hecho algún comentario sobre esos puntos que de alguna manera nos van a permitir en la década en la que estamos a avanzar en este campo de la igualdad, no solamente entre hombres y mujeres, sino también igualdad entre los estados y entre los pueblos. Muchas gracias, María Teresa Martín González, Nieves Almenar Ibarra. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias.
Muchas gracias. En la guía del curso tenemos las pautas para el estudio de cada una de las asignaturas y recuerden también que tienen más información en las páginas de los cursos virtuales. Para estar al día sobre los documentos de la Unión Europea podemos consultar en sus páginas en Internet. Esta es la dirección europa.eu.int/. También podemos acceder desde las páginas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, www.mec.es, en el apartado Educación de Adultos, Enlaces de Interés.